Luego, claro, la cuestión es que habría que conocer el poema. Son 4 o 8 versos de Rubén Darío y es sobre una niña que, bueno, que dice adiós a su amor, que, bueno, se va a pescar y luego no vuelve, o bueno, o se va a emigrar. Es un poema con ciertas interpretaciones. Muchas gracias, Lara. No nos lo ha cantado porque es que Amaral es mucho más difícil de entonar, diría yo. Omaima, ¿terminas tú?
Sí. A ver, a mí no se me da bien cantar, pero voy a intentar.
Venga.
La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Miraba la tarara, la bonita luna, con sus ojos de aceituna, siempre caminaba con su sonrisa en la cara.
La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Bueno, también está muy bien estos
peinitos
de Omaima. Más canónicos, en el sentido de más rimado. Y bueno, y mirando a la luna, que es algo también bastante de lorquiano. Tengo que aclarar a los que nos estén escuchando que yo les proporcioné la tarara versionada por Lorca, pero la tarara es una canción tradicional que no le pertenece a nadie, pertenece al pueblo. O sea, es una canción de la cultura española que luego Lorca, en una de sus funciones de recopilador de la esencia cultural del pueblo, pues cogió esa canción tradicional y le hizo una versión que, bueno, que es la que yo les di a conocer a ellos para poderles hablar de García Lorca, que es uno de nuestros poetas más encumbrados. Rubén Darío también es un gran poeta, por supuesto, pero bueno, él no era español, era hispanoamericano, nicaragüense en concreto, y bueno, lo que sí es que fue una personalidad fundamental para las letras españolas porque fue el fundador del modernismo. Y bueno, pues, ¿qué nos tienen que decir ahora estos muchachos? Por ejemplo, ¿os habéis sentido poetas? Y yo os pregunto, ¿y el rap? ¿El rap es poesía?
¿Os gusta el rap?
Depende de qué cantante, la verdad. Para mí hay rap que tiene un significado que es para hablar de una cosa o de verdad que algo importante, pero también hay rap que son, pues, para mí son como palabras en el aire que no quieren decir nada. Uh-huh. Y de verdad, depende del cantante.
¿Y esto de componer, os ha gustado o os animáis a seguir escribiendo?
A mí me ha gustado mucho escribir un poema y la verdad es que la gente piensa que es muy difícil, pero la verdad es que es muy fácil y viene lo que te pase por la cabeza. De hecho, ya he escrito bastante canciones y sí.
¿Y tú, Lara? ¿Crees que vas a seguir escribiendo o cantando?
No sé, pero en el curso francés también a veces tenemos que hacer poemas y así, y es un poco obligatorio. Y... Uh-huh.
O sea, que sea en francés, que sea en español, práctica alguna que otra tenéis, ¿no?
Sí.
Omaima, ¿y tú? ¿Tu experiencia? ¿Tú piensas que el rap es poesía? ¿Tú has escuchado rap? ¿Sabes?
Depende de qué rap, porque hay rap que, como dice Pablo, no tiene significado, no son solo palabras así, y hay algunos raps que pues tienen significado y son muy interesantes. Uh-huh. Yo ya hice un taller de rap con... hice un taller de rap con un grupo que tengo después de la escuela y la verdad era muy interesante. A veces cuando tienes imaginación te dan ganas de escribir y escribes lo que te sale y a veces sale muy bien.
Vaya, entonces como que el rap os motiva a escribir y a escribir literariamente, ¿no? ¿O me equivoco?
Yo escribo más canciones porque tengo un ukulele y me gusta mucho.
Ah, interesante. Sí. No mucha gente tiene ukulele, ¿eh?
No.
No.
Desde luego.
Lara, ¿tú qué música sueles escuchar?
Un poco de todo, depende.
¿Cuál es tu música favorita?
No sé el título muy bien.
¿El cuál, perdón?
El título no lo sé muy bien.
No, pero como género musical, el rap,
el más hip hop, un poco de todo.
Uh-huh. Un poco de todo. Bueno, pues yo creo que luego podemos escuchar, como al final del programa, alguna de las canciones que los oyentes dirán, pero estos chicos han escuchado canciones que yo no conozco. Entonces podemos escuchar bien la tarara en la voz, por ejemplo, de Antonio Vega, que también tiene uh-huh. una versión Antonio Vega muy bonita, o podemos escuchar el poema de Rubén Darío, del que hemos hablado, la rima cuarta, titulada por el grupo Amaral, Adiós.
¿Cuál preferís vosotros, chicos, chico y chicas?
La verdad es que me gusta más la tarara.
A mí también.
A mí también.
Bueno, pues aquí
unanimidad.
Unanimidad. Pues nada, pues no nos vamos a tirar de los pelos. Así que luego, al final del programa, pues escuchamos esa canción.
Muy bien.
Y mientras tanto, y antes de eso, pues yo creo que tenemos que hablar de otras cosas, ¿no, Irene?
Pues sí, porque la sección Palabras con Asun continúa hoy. Ha sido un programa diferente, pero aquí está Asun, así que vamos a aprovechar y que nos cuente su efemérides del día y su sección de lengua, como siempre.
Bueno, hoy no voy a hablar de efemérides porque, bueno, digamos que si no nos salimos un poco de tiempo, ya habrá otro día para seguir recordando a gente importante en las letras y en españolas o hispánicas. Así que voy a pasar directamente al tema de lengua. Y lo que sí es que me quieres exprimir como un limón.
Sí.
Pero hoy no vamos a hablar de limones, pero vamos a hablar de un producto típico del otoño. No sé si vosotros, chicos, sabéis qué hortalizas o qué frutos son habituales en esta época del año.
La calabaza.
Jolines. Muy bien, Pablo.
Yo creo que se lo has chivado en el trayecto.
En el trayecto, mientras veníamos.
Sí, seguro.
Sí, no. En otoño son muy habituales las setas y la calabaza. Y hoy voy a hablar de la calabaza.
Yo estaba pensando en la castaña.
Yo también.
Ah, también, es verdad. Sí, sí, pues mira, eso se me había escapado de la cabeza. Pero no, voy a hablar de la calabaza. ¿Y por qué de la calabaza? Pues porque en castellano, en español, hay dos expresiones muy habituales con la calabaza. Y una de ellas es dar calabazas a alguien uh-huh. y otra es salir a alguien calabaza. Y bueno, ¿y por qué se dice eso de dar calabazas a alguien? Bueno, pues cuento. Según parece, la calabaza, este alimento, pues tiene propiedades, se decía en la antigua Grecia que tenía propiedades antiafrodisíacas. Uh-huh. Eso significaba que, bueno, que la pulsión sexual se quedaba muy mermada si comías calabaza. Bien, eso se pensaba en la antigua Grecia. Esto luego, en la Edad Media, pues se seguía pensando y qué pasaba, que durante la época de mayor religiosidad, en la época de oración, mucha gente comía calabaza con esa finalidad de atenuar cualquier instinto. Y así el pueblo pues fue asumiendo esa realidad y surgieron pues como tradiciones. Y una de las tradiciones, en concreto de algunos pueblos en Cataluña, es que si, por ejemplo, un joven que no era del pueblo pretendía a una muchacha, pues la familia decía, pues es que no sé si nos va a gustar este chico, ¿no? Entonces le invitaban a comer, hablaban con él, pues, en fin, la madre y el padre decían, pues parece que es un buen novio para nuestra hija o no. De la decisión esa familiar, para decirle al chico si valía o no valía como novio, pues claro, si valía, pues le ofrecían, por ejemplo, fuego para que se encendiera el cigarrillo. Ajá. Pero si no valía, si no era un buen candidato para su hija, pues claro, es muy feo, es muy, muy forzado decirle a alguien, oye, mira, no, olvídate. Entonces, la forma, digamos, eufemística y casi como clave para decirle a alguien que no, desde el punto de vista amoroso, era ofrecerle como postre un poquito de calabaza.
Para que se le quitasen las ganas.
Claro. Que ya. Esa chica no iba a ser para él. Entonces, dar calabazas a alguien.
Pero, hombre, ya lo sabría. O sea, el chico, al ver la calabaza ahí, se daba cuenta de que le estaban dando calabazas.
Por eso, eso era lo que se intentaba comunicar. No sé si esta familia me va a aceptar o no. Y cuando de pronto venía alguien
con la
plata de calabaza, decían, vaya, pues no soy el novio para esta chica.
Cuando le traían la calabaza, ya sabía que no tenía ninguna esperanza.
Claro, ya ninguna. Ya se tenía que marchar y decir, pues me tendré que buscar a otra novia.
O bueno.
O a lo mejor, si hago algún mérito para que esta familia cambie de opinión, era posible. Eso por un lado, pero luego también tenemos la expresión de salir alguien calabaza, alguien que nos defrauda, alguien que nos sorprende negativamente. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque las calabazas, bueno, ahora mismo conocemos muchos tipos de calabazas, pero la calabaza tradicional, esa que es así como
grande.
Abombada, grande, uh-huh. si la partimos por la... Bueno, uno dice, wow, tengo un montón de cosa para comer. Porque este fruto es muy grande y seguro que aquí, bueno, tengo comida para por lo menos una semana. pero cuando lo partes, oh sorpresa, la calabaza está hueca, no hay nada, hay muy poco. Entonces esa decepción al abrir una calabaza de decir, pues no tengo nada o tengo muy poco para comer, es lo que se ha trasladado a las personas. Desde cuando alguien nos defrauda, cuando decimos, pues me ha salido calabaza, o sea, yo me esperaba más y resulta que tengo mucho menos de lo que esperaba. Y yo no sé si recuerdas, Irene, aquel concurso del 1, 2, 3.
Claro que sí, la Ruperta.
La Ruperta. Bueno, ¿vosotros conocéis a Ruperta?
No.
Erais pequeños. Es no, incluso creo que no ya ni habíais nacido.
Ni habían nacido. Por eso te lo he preguntado a ti. Que aunque también somos muy jóvenes, bueno, ya tenemos más años. Entonces, fíjate, interesantísimo. Omaima, Pablo y Lara no saben quién era Ruperta. Ruperta era el personaje de un programa de televisión, de un concurso. Y cuando los concursantes querían siempre el coche, como que era el máximo premio, o un premio interesante. Pero si no ganaban premio, les daban una calabaza. En este sentido de... O decepción. No,
pues para casa.
Para casa y con una calabaza. Bueno, pues, y lo que sí es que en estas fechas uno piensa en las calabazas, ¿por qué?
Por Halloween.
Por Halloween, claro que sí. ¿Y por qué? No sé si sabéis el origen de Halloween. ¿Alguna idea?
Ah, creo que sí, pero es una hipótesis. A lo mejor es para que la gente que pone las calabazas delante de su casa es para que la gente se vaya, porque la calabaza es algo negativo que a lo mejor va a hacer que la gente se aleje de la calabaza.
Bueno, es una hipótesis que tiene bastante fundamento con lo que yo he contado ahora, pero no, la cosa es un poco diferente. Mucha gente piensa que Halloween, el origen es de Estados Unidos, pero no. El origen es celta, para empezar. Es europeo y sobre todo los colonos irlandeses, la gente que de Irlanda, Europa, emigra a Estados Unidos, pues lleva una tradición. Y la tradición es de en la época en la que uno recuerda a sus muertos, pues bueno, en Irlanda y por tradición celta vaciaban nabos y que los convertían en linternas, ponían una vela o una lucecita dentro del nabo simplemente para ahuyentar los malos espíritus o al contrario, para convocarlos como un poco como las tradiciones mexicanas de los muertos. ¿Qué pasó? Que llegan a Estados Unidos y en Estados Unidos no había nabos y dijeron, anda, ¿y ahora cómo celebramos nuestro Halloween? Bueno, pues dijeron, lo que sí que hay son calabazas. Y entonces ese es el origen, o sea, lo que sí que debemos a los norteamericanos es que se sustituyera el nabo por la calabaza. Pero eso de vaciarle, ponerle una vela interior, ese origen es irlandés en concreto. Y bueno, y en estas fechas, pues bueno, pues estamos cerca de Halloween. No sé si lo vais a celebrar. ¿Os vais a disfrazar o algo?
Sí.
¿Lara?
Creo que sí.
¿Y de qué te vas a disfrazar tú, Lara?
No sé, aún no sé.
¿Aún no sabes? ¿De fantasma? No.
No creo.
¿De vampiresa?
No, tampoco.
Tampoco. Pablo, ¿tú alguna idea?
Yo me acuerdo que cuando era pequeño tenía un amigo español que se llama Diego y entonces nuestras dos madres pues no sabían qué hacer. Y entonces pues vino a mi casa y como no teníamos nada de disfraz, pues cogimos papel higiénico y nos lo pusimos por todo el cuerpo, pero por todo el cuerpo. Y entonces éramos las dos momias de...
Las dos momias de la fiesta, fíjate. Sí. Muy buen disfraz, sí. Y barato, ¿eh? O sea, eso fíjate.
Es bastante barato, la verdad.
Omaima, ¿y tú?
Yo no creo que este año me vaya a disfrazar, pero cuando era pequeña siempre me acuerdo que me disfrazaba de bruja.
¿De bruja? Pero de bruja buena, digo yo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues aquí tenemos unas ideas para los oyentes.
Muy bien. Halloween y carnaval, que ya es dentro de poco también.
Por si no hay dinero, pues papel higiénico.
Eso. Que eso siempre hay.
Sí. Bueno, espero que haya. Porque
que no falte.
Sí. Que no falte.
Muy bien, pues Pablo, Maima, Lara y Asun, muchas gracias por haber venido hoy en este programa, en este Palabras con Asun especial. Y vamos a terminar, si os parece, con Antonio Vega cantando La Tarara.
Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.